Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares. Incidentes de odio religioso en Israel, incendian iglesia y mezquita. Netanyahu dice que las potencias han tirado la toalla con Irán y Rice califica la visita de destructiva. Austria legisla en contra de financiación de las mezquitas desde el extranjero. Y Daesh responde a los avances kurdos con secuestros masivos de cristianos asirios. Estas son las noticias que tenemos para hoy y, como siempre, Jorge para comentarlas. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego Dani con las noticias culturales. Pero empezamos en Israel. La noche del miércoles tuvieron lugar dos incidentes de odio religioso en Israel y los territorios en disputa. Por un lado, un incendio en un seminario de la Iglesia Greco-Ortodoxa en Jerusalén, en el que afortunadamente no se registraron heridos y que comenzó a las 4 de la mañana en los baños del seminario. En las paredes cercanas al cuarto quemado se encontraron grafitis con insultos. El segundo incendio tuvo lugar contra una mezquita en la localidad árabe de Al-Jaba, cerca de la colonia israelí de Gush Etzion, y aparecieron pintadas con una estrella de David y consignas en hebreo. Recordemos que hace dos meses la policía israelí detuvo a un judío de 21 años que presuntamente dañó una cruz y una escultura en la abadía de Hagia María en Sion, en Jerusalén, y que el miércoles anterior otra mezquita de una aldea cercana a Belén fue quemada y grafitis antiárabes escritos en hebreo fueron encontrados en sus paredes. Los atentados de esta semana coinciden con el 21 aniversario de la matanza de 29 personas que un colono cometió en el interior de una mezquita en Hebrón.
Sí, eso fue en el año 94. Baruch Goldstein, que era un médico de una colonia cercana a Hebrón, pues se metió en la mezquita mientras oraban y empezó a disparar de forma indiscriminada. Y cuando se le acabaron las balas, pues los que quedaban, que eran todavía muchos, pues lo lincharon. Ese ha sido el peor suceso en la historia de Israel de odio religioso de parte de judíos. Estos de aquí y ahora no tienen nada que ver, porque en ese caso este señor Baruch Goldstein parece que estaba desequilibrado, porque no era exactamente una época de grandísimas tensiones si lo comparamos con ahora mismo, ¿no? De todas maneras, esto no tiene ninguna excusa. La policía y todos los servicios de seguridad del Estado están buscando a los responsables. Los van a encontrar y los van a juzgar, y ya en ocasiones anteriores, cuando pasaron estas cosas, no se andan con chiquitas y se los juzga por actos terroristas, aunque no haya muerto nadie en ninguna ocasión, pero el hecho de producir estos incendios o amedrentar y crear pánico y encima identificarse es como si fuera un acto terrorista. En vez de firmarlo con un comunicado, pues ponen un grafiti en la pared y da igual si el grupo tiene o no tiene un nombre. Sí que tiene una ideología, que es el odio a las otras religiones, que no está justificado de ninguna manera en ningún libro y en ninguna actitud del pueblo judío en los 3.000 o 4.000 años de existencia que tengan. Así que estas personas tienen que recibir su castigo.
Seguimos. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, manifestó que las potencias mundiales han tirado la toalla y se han rendido en el esfuerzo por impedir que Irán desarrolle armas nucleares en las actuales negociaciones. En la visita que la semana próxima realizará a los Estados Unidos para hablar frente al Congreso, Netanyahu tratará de descarrilar las negociaciones que el presidente estadounidense está tratando de concretar con el régimen iraní. Los críticos de Netanyahu en Estados Unidos e Israel acusan al primer ministro de querer usar al Congreso norteamericano como un circo para movilizar el apoyo de los votantes hacia el partido Likud. Susan Rice, alta asesora del presidente Obama, ha calificado la visita de destructiva para la relación bilateral.
Sí, la verdad que no es tan simple juzgar exactamente si esta visita responde solamente a intereses partidistas, porque lo que dice Netanyahu tampoco es tan descabellado. Él ve que las negociaciones de desarme nuclear de Irán no están yendo a ninguna parte, y lo peor de todo es que Estados Unidos empieza a aflojar muchísimo la manga y a darle prácticamente todo lo que pidan con tal de quitarse el problema de encima, quitárselo ahora encima, porque igual dentro de 6 meses resulta que un Irán con una bomba atómica es un problema mucho mayor, ¿no? Pero para quitarse el problema de Irán de encima, de las sanciones, etcétera, pues Benjamin Netanyahu lo que va es a torpedear ese acuerdo, evidentemente. O sea, un acuerdo que no es bueno, no solo para Israel, no es bueno para nadie, excepto para Irán y para los extremistas y en general para el movimiento terrorista o yihadista mundial. Así que sí, es verdad que todo este circo que él suele montar, porque no olvidemos aquella intervención que tuvo en Naciones Unidas con el dibujito de una bomba cuya mecha se iba quemando y acortando y que representaba el tema de las negociaciones nucleares con Irán, es evidente que él lo hace, es una persona, un político que domina muy bien los medios, sabe hacerse notar y acaparar las portadas de los telediarios y de los periódicos. Y evidentemente en tiempos como este, a 2 semanas exactamente de las elecciones, pues tiene también un cariz electoralista. Pero también es cierto de que algo se tiene que hacer con el tema de las conversaciones con Irán.
Venimos a Europa. El Consejo Nacional Austríaco ha aprobado, con el apoyo de la coalición mayoritaria conservadora, la reforma de la ley del Islam vigente desde 1912 y que reconoce esta creencia como culto oficial en Austria. Entre las nuevas medidas se prohibirá a las mezquitas recibir financiación extranjera, aspecto que ha provocado polémica, y se otorgará un estatus distinto a las organizaciones religiosas. Con la nueva legislación, la recaudación de fondos para actividades ordinarias de las mezquitas deberá realizarse en casa. Imanes extranjeros contarán con un año de plazo para acabar sus funciones, mientras que las congregaciones religiosas tienen hasta el próximo 31 de marzo. El ministro de Integración, Sebastian Kurz, del Partido Popular Austriaco, que ha presentado la reforma en el Parlamento, señaló que lo que se pretende es reducir la influencia política y el control que se ejerce desde países extranjeros, dándole la oportunidad al Islam de desarrollarse libremente en la sociedad austríaca y en la línea con los valores europeos.
Bueno, esto seguramente desde algunos partidos de izquierda lo van a interpretar o lo van a hacer una relectura como si fuera una medida islamofóbica, pero no va en ningún caso en contra del culto al Islam, simplemente de la financiación al culto, porque aquí no estamos hablando de que solamente estamos hablando de culto. Aquí hay un problema, una palabra que no se menciona, pero que está detrás de todo esto, que es el terrorismo islamista. No se lo menciona, pero es el tema de este cambio en la legislación. Nosotros lo hemos comentado cuando aquí se hizo este último pacto antiterrorista yihadista, que las medidas de incrementar las penas de cárcel, pues que no iban a tener ningún efecto sobre una población que lo que quieren es inmolarse, pero sí que sería mucho más eficaz, por ejemplo, el control sobre lo que se dice y lo que se hace en las mezquitas y en otros centros de concentración de los musulmanes, pero especialmente en las mezquitas, que es donde están los imanes, muchas veces con unas arengas totalmente incendiarias, totalmente en contra del propio país que los aloja, ¿no? Porque generalmente estos imanes son saudíes o de algún otro sitio a donde han ido ya los saudíes y han preparado nuevos imames. Así que nos parece, a pesar de que, digo, mucha gente va a ver en esto que es una medida islamofóbica, por el contrario, puede ser que les dé la oportunidad a los musulmanes de Austria que en algunos años pues se liberen de esta dependencia económica y psicológica de los centros de poder musulmanes y sean capaces de juzgar por sí mismos y pronunciarse en contra libremente de, por ejemplo, las manifestaciones del Islam extremista, terrorista y yihadista.
Y terminamos hablando de Daesh. El número de cristianos asirios secuestrados por Daesh sigue aumentando conforme prosiguen los combates entre yihadistas y kurdos en el noreste sirio. Un reciente informe habla de entre 300 y 350 asirios, incluyendo mujeres secuestrados. Los cristianos asirios representan el 5% de la población siria. Se teme que los apresados sean llevados a la ciudad de Raqqa, bastión del Daesh en el norte de Siria, para ser asesinados. Según los combatientes del Consejo Militar Asirio, esta captura es una respuesta al avance kurdo en ofensiva conjunta con las fuerzas de la coalición liderada por Estados Unidos desde el aire. Tras 4 años de guerra, son alrededor de 220.000 las personas que han perdido la vida en Siria, con 6 millones de desplazados y 4 millones de refugiados.
Volveremos a repetir las cifras. 220.000 muertos, 6 millones de desplazados, 4 millones de refugiados. Ahí la diferencia entre desplazados y refugiados es que hay 2 millones de personas que están desplazados dentro de la propia Siria, pero que están en casa de parientes o lo que sea, en las zonas donde todavía no tienen este enfrentamiento bélico, lo que lleva la tragedia no solamente a las zonas de combate, también a las zonas de la retaguardia y más tranquilas, por ejemplo, de la capital como Damasco, donde en los pisos se hacinan muchas familias que no pueden decir que no a los parientes que vivían en otra ciudad y que salir de allí sería condenarles a una muerte segura o a un exilio prácticamente de por vida, porque las potencias no van a intervenir, no han intervenido en estos 4 años y seguirán sin intervenir en Siria, porque así lo condiciona la posición de Rusia, que es un aliado del régimen de Siria y que no va a apoyar de ningún modo que se combata contra de las fuerzas del presidente Bashar al-Assad. Sin embargo, la historia ha querido que en estos 2 últimos años, especialmente en el último año, pues entre las fuerzas que combaten contra el presidente Bashar al-Assad haya surgido un nuevo espíritu yihadista tan extremo que amenaza al propio Occidente, llamado Daesh, con lo cual hoy en día Estados Unidos y la coalición internacional en realidad están luchando del mismo lado que el presidente Bashar al-Assad. Esto es lo que está sucediendo. Y en el medio, cuando de pronto la coalición internacional que da solamente un apoyo aéreo de cobertura a los que realmente están haciendo el trabajo, que son los kurdos, que son musulmanes, cuando los kurdos consiguen recuperar algo de terreno junto con el ejército iraquí, pues la reacción del Daesh es coger a cristianos que haya en el medio y cargárselos. Los cristianos y los kurdos no tienen nada que ver, pero son también las piezas débiles del engranaje social en esa zona y van a seguir pagando el pato. Y estamos hablando de gente que con esta situación durante 4 años metidos en esa zona tan con problemas, no se han ido. O sea que ya no son cristianos, son los últimos cristianos que quedan. Son gentes que muchos de ellos están cuidando las iglesias y las catedrales de los restos que quedan del cristianismo en Siria, que si nos ceñimos a la historia es mucho más antiguo que el cristianismo en Roma, porque ahí en esa zona fue la primera ola de expansión del cristianismo que nació en Israel, ¿no? Con Jesús. Pues los primeros padres de la iglesia justamente estaban en esa zona en Siria. Y hoy en día se están cargando todos los restos arqueológicos de ellos, pero también de los romanos, de los griegos y todos, el imperio persa, de todos los que estuvieron en esa zona, porque el terrorismo yihadista no respeta nada, borra de la faz de la tierra toda la memoria, intenta imponer simplemente el terror como herramienta para un supuesto respeto que no se ganan de ninguna manera.
Gracias, Jorge. Ya nos vemos el martes. Que tengas buen fin de semana.
Shabbat shalom.
Shabbat shalom. Y ahora, Dani, con las noticias culturales. Vamos con las noticias culturales. Hola, Dani.
¿Qué tal, Jordi? Muy buenas tardes. Efectivamente, con noticias culturales, con un poco de todo, como siempre. Vamos a empezar con una conferencia, si te parece bien, en Murcia. Una conferencia que lleva por título España y los sefardíes, caminos de ida y vuelta. ¿Qué ocurre en España desde la expulsión de los judíos en 1492 hasta el proyecto de ley de concesión de nacionalidad en 2014? El objetivo de la charla es analizar, a raíz de la ley de concesión de nacionalidad de los sefardíes, la relación de España con los descendientes de los expulsados en perspectiva histórica. Poner de manifiesto la relación nunca rota de España con los sefardíes y la nostalgia de estos hacia Sefarad, mantenida durante siglos. Esta es una charla que organiza la Fundación Caja Mediterráneo y la Asociación Cultura Díez Bautista. La presenta don Adolfo Díaz Bautista y la imparte David Pérez Guillén, el historiador David Pérez Guillén. Tendrá lugar el jueves 5 de marzo a las 20 horas en el Aula de Cultura de Murcia, antigua Aula Cultural CAM, en la calle Salcillo número 7 de Murcia.
Bien, y ahora en Madrid les hablamos de una exposición de la que les veníamos hablando, pero nos parece importante y queremos que se animen a visitarla. Es una exposición sobre Ana Frank, titulada Ana Frank, una historia vigente. La han organizado el Centro Sefarad Israel y la Casa Ana Frank. Esta exposición pues incluye temas contemporáneos de los que Ana Frank hablaba en su diario, como la identidad, la esperanza, el conflicto, la guerra, la paz, la participación, los derechos de los jóvenes. Y es que aunque Ana Frank era muy joven y escribió, era una adolescente cuando escribió su diario, pero bueno, la verdad es que era una adolescente bastante madura y preocupada de temas que a lo mejor a otros adolescentes no les preocupaban tanto. Bueno, como decimos, tienen hasta el 6 de marzo, o sea, ya estamos en la recta final de esta exposición, para disfrutarla en el Palacio de Cañete, ya saben, en la sede del Centro Sefarad Israel, en Madrid, en la calle Mayor número 69.
Pues efectivamente, Jordi, recordamos a nuestros oyentes esta exposición porque tienen una semana escasa para verla. Y después de Murcia y de Madrid, nos vamos a Gerona, si te parece, para recordar la visita guiada que el Museo de la Historia de los Judíos ofrece en dicha ciudad, en Gerona. Es, como digo, una visita guiada en catalán por el CAL de Girona, basada en hechos reales, teatralizada por el grupo La Minúscula. Se realiza pues hasta el 27 de junio y la próxima representación será el día 28 a las 11:30 de la mañana. La organiza, como digo, el Museo de Historia de los Judíos y el precio son 7 euros por persona. Así que, bueno, todos nuestros amigos que estén en Gerona y quieran ver esta visita guiada por el barrio judío, teatralizada con la obra La familia de Sara, ya saben que pueden contactar con el Museo de Historia de los Judíos. Más información en girona@redjuderias.org.
Pues una de las juderías más bonitas de España y una ciudad encantadora, Gerona. Así que, bueno, pues nada, buena excusa para ir a verlo. Dani, que tengas un buen fin de semana. Shabbat shalom.
Shabbat shalom, Jordi.
Y ya saben, queridos oyentes, a partir del martes volvemos con la actualidad. Y el lunes, Dani y yo intentamos alegrarles la semana con noticias diferentes. Les esperamos.